Wow, hello everyone.
Bueno, hola a todos.
So,
entonces, ¿cómo estuvo su día de acción de gracias? Aquí en persona se oye más o menos, creo. No sé qué es lo que esté sucediendo en línea, pero voy a adivinar que probablemente para la mayoría de nosotros fue diferente a lo acostumbrado, ¿verdad? Quizá no hubo mucho tiempo en persona con la familia como usualmente lo tenemos, o quizás se conectaron con ellos por FaceTime o Zoom, o hicieron algunas llamadas. Si eres tú, si tu conexión en persona con tu familia fue impactada por el COVID, levanta tu mano si estás aquí en persona. O escribe yo en la ventanilla de conversación. Bueno, bien. Ahora, levanta la mano o escribe yo si secretamente te sientes a gusto de que no viste por largo tiempo por lo menos a esa persona. Estamos en la iglesia, un poco de confesión es bueno para tu alma. No tienes que decir quién es esa persona, ni explicar el por qué, ni nada. Por cierto, si hoy eres un invitado, quiero que sepas que no siempre comenzamos confesándonos en grupo, solamente cuando lo necesitamos. Ahora, creo que puedo asumir con seguridad que la mayoría de ustedes, como yo y mi familia, extrañamos pasar tiempo con la familia de la manera que normalmente lo hacíamos. Por lo menos nosotros sí lo extrañamos. Si eres un invitado, mi nombre es Keith. Soy uno de los pastores aquí. Y sé que ya han escuchado esto, pero sinceramente estamos muy contentos que eligieras pasar parte de tu fin de semana con nosotros, especialmente en fin de semana feriado. Ya sea que estén aquí en persona o ya sea que nos estén acompañando en línea, esperamos que disfruten del servicio, pero sobre todo esperamos que experimenten de alguna manera la presencia de Dios en sus vidas. Cualquiera que sean las circunstancias que los conectaron con Vineyard hoy, creemos que no es coincidencia. Cuando nos reunimos, ya sea en línea o en persona, adoramos juntos, cantando, adoramos juntos, escuchando la palabra de Dios. Y también adoramos juntos cuando aportamos financieramente. Es un poco diferente a lo acostumbrado, ya que solíamos hacerlo juntos, pero ahora hay varias maneras de hacerlo. Quiero darles las gracias a ustedes que dan regularmente a Dios a través de Vineyard Church North Phoenix, porque tu aporte nos da como familia la habilidad de impactar nuestra comunidad. Como este martes pasado tuvimos nuestro evento anual de repartición de pavos y como iglesia bendecimos a nuestra comunidad con más de 800 pavos y sus condimentos. Lo hicimos un poco diferente este año. Los dimos en la mañana y en la tarde por autoservicio. Y también tenemos nuestro evento de árbol de regalos y voy a leerles una carta del presidente ejecutivo de la Prison Fellowship, James Ackerman. Hola, soy James Ackerman, el presidente ejecutivo de la Prison de Fellowship. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, coordinadores, voluntarios, pastores y a ustedes que nos apoyan por unirse este año para hacer un impacto significativo y duradero en la vida de los hombres y mujeres encarcelados y sus familias. Mi familia y yo tenemos el privilegio de servir en el árbol de regalos por 15 años. Cuando nuestros hijos, John y Lily, eran pequeños, participábamos como familia porque nos daba la oportunidad de servir a otras familias en necesidad. Me fascinaba ver a los niños al recibir su regalo y sus ojos iluminaban al recibir su regalo de parte de su mamá o papá encarcelado. El programa de Árbol de Regalos tiene el propósito de conectar a los padres encarcelados con sus hijos, pero también tiene el propósito de ministrar al padre quien no puede creer que un extraño, o sea ustedes, le compren el regalo a su hijo o a su hija de parte de él. Es una manera muy hermosa de celebrar el nacimiento de Jesús y ser, si ustedes lo desean, ser las manos y los pies de Jesús. Gracias por todo lo que han hecho para tocar las vidas de estos niños y sus padres encarcelados. Dios los bendiga. Si estás aquí en persona, puedes pedir información y participar en el vestíbulo, y si estás en línea, pueden obtener información en nuestro sitio web. Hay mucha necesidad para comprar regalos para los niños. Hay varias maneras de aportar aquí en Vineyard, en línea o en persona. Y voy a orar por nuestro aporte y por el mensaje de hoy para continuar. Oremos. Padre Dios, te amamos y te adoramos. Y Dios, queremos pausar y darte de lo que tú nos has dado. Te pedimos que uses este dinero para hacer la diferencia en nuestra comunidad y alrededor del mundo. Padre, te pido que bendigas a aquellos que dan, especialmente en este tiempo de ocupación y en donde las cosas son extremas. Te pido que los bendigas abundantemente. Y Dios, conforme estudiamos tu palabra, hoy te pido que nos hables a través de la Biblia. Espíritu Santo, danos a cada uno de nosotros que estamos aquí. Esperamos en ti, Dios. Queremos oír de ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estoy seguro que todos estamos de acuerdo que vivimos en un tiempo muy estresante. En los años 60, un par de psiquiatras, Tomás Holmes y Richard Raggi, llevaron a cabo una encuesta con los pacientes y encontraron una correlación entre eventos estresantes de la vida y la enfermedad. Pusieron una lista de 43 eventos de la vida y los clasificaron en una escala, dando a cada evento un valor en puntos. En la parte superior de la escala, con 100 puntos, está la muerte de un cónyuge, el evento de la vida más estresante que cualquiera pueda experimentar. Le dan 100 puntos. Al final de la lista se encuentra una infracción menor de la ley con 11 puntos, algo como una multa de tráfico o algo así. Si sumas el valor en puntos de cada uno de los eventos de la vida que has experimentado en los últimos 12 meses, obtienes una puntuación total que daría una indicación de tu riesgo a enfermarte. Cuanto mayor sea tu puntuación en escala de estrés, mayor será tu riesgo de enfermar. Y por supuesto, lo más obvio será tu nivel general de estrés. Una puntuación por debajo de 150 es igual a un riesgo leve de enfermedad. De 150 a 299 es igual a un riesgo moderado de enfermedad. De 300 y más es igual a un 30% más de riesgo de enfermarte. Ahora, aquí nos encontramos hoy entrando en un segundo aumento de la pandemia mundial. Durante los últimos 8 meses, la mayoría de nosotros hemos experimentado cambio en el número de reuniones familiares. Eso da 15 puntos. Un cambio en las actividades sociales. Eso da 19 puntos. Un cambio en la recreación. Eso da otros 19 puntos. Un cambio en las actividades de la iglesia. Eso da 19 puntos. Cambio de horarios o condiciones laborales, 20 puntos. Agrega el principal día festivo que acabamos de tener por otros 12 puntos. Y sumemos todo. Y todos estamos en la línea base de 104. Hemos superado el nivel de estrés por la pérdida de un cónyuge, que son 100 en puntuaje. Este año, solamente este año, estamos en la línea base de 104 en puntuaje, solamente por el 2020. Luego comenzamos a agregar nuestras propias circunstancias individuales. Cambio de hábitos alimenticios, o de ir a dormir por otros 15 o 16 puntos, problemas con el jefe por 23 puntos, cambio de responsabilidades laborales por 29 puntos, cambio a una línea de trabajo diferente por 36 puntos. Algunos de ustedes han perdido amigos cercanos o familiares, esos son otros 37 a 39 puntos. Te mudaste o cambiaste de escuela por otros 20 puntos cada uno, o un miembro de la familia se ha enfermado y son otros 44 puntos. Voy a dejar de sumar. Pero no hace falta decir que nosotros estamos estresados. Y acabamos este día festivo en el que se supone que deberíamos dar las gracias. Ahora nos dirigimos a lo que a nuestra cultura le gusta llamar la época más maravillosa del año. Entonces ahora vamos a agregar otro día festivo importante, tal vez el día festivo más importante, y preocupaciones por la familia, reunirnos o no reunirnos, gastar o no gastar, gastar mucho o muy poco, las decoraciones, etcétera. La Biblia nos dice en Filipenses 4:4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Quiero decir, ¿es eso posible? ¿Es en serio posible estar siempre llenos de alegría sin importar nuestras circunstancias? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Es posible ser agradecidos en todas las circunstancias? Creo que lo es. De hecho, la Biblia dice que sí. Y ahí vamos a invertir nuestro tiempo hoy. Dar gracias en todo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, y por asociación a todos los creyentes, que siempre estén alegres en el Señor. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, creo que Pablo también nos da la prescripción que nos lleva a experimentar la paz de Dios. Ya leímos Filipenses 4, verso 5. Vayan ahora al verso 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. La primera parte de la prescripción de Pablo es no preocuparse por nada. Lo que quiero decir es que eso es fácil, ¿verdad? O sea, listo. No te preocupes por nada. Ok, entiendo. Escucha. Aunque estaba escribiendo este mensaje, tenía muchas preocupaciones en mi mente. Y lo que quiero decir es que no es un switch que podamos apagar, ¿verdad? Hace años, el doctor Walter Calvert hizo un estudio sobre la preocupación. Y lo siguiente es lo que encontró. El porcentaje medio, el 30% de nuestras preocupaciones son eventos del pasado. El 40% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. El 12% de nuestras preocupaciones son problemas de salud sin bases. Y el 10% de nuestras preocupaciones tratan sobre problemas menores y triviales. Solo el 8% de nuestras preocupaciones son sobre problemas reales y legítimos. Menos de una de cada 10 de nuestras preocupaciones típicas tiene que ver con algo real, algo serio. La preocupación en sí no cambia nada. Puede que no sepas esto, pero deberías. La preocupación es una respuesta aprendida. Aprendemos a preocuparnos a lo largo de nuestra vida. Puede que lo hayas aprendido de tus padres, de tus amigos, de tus maestros, pero es algo que aprendiste a hacer. Y es una habilidad que has perfeccionado durante años. Eso es, en verdad, una buena noticia. ¿Sabes por qué? Verás, si aprendiste a preocuparte, también puedes olvidarte de preocuparte. Ahora, ten en cuenta que si has estado trabajando en ello durante años, probablemente tendrás que esforzarte por olvidar a preocuparte. Durante años vas a tener que empezar a olvidarte cómo preocuparte. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Jesús dice, no te preocupes por el mañana traerá sus propias preocupaciones. Hoy tiene sus propios problemas. De hecho, hoy es el mañana. Nos preocupamos de ayer. Enfócate en el hoy. Escucha, cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Filipos, ¿sabes dónde se encontraba Pablo? Estaba en Roma, bajo arresto domiciliario. Levanten la mano o escriban yo en la ventanilla de conversación si este año has experimentado algo similar al arresto domiciliario. Creo que todos, ¿verdad? Con la pandemia. Nunca cometamos el error de decir, bueno, Pablo no anticipó cómo sería mi año. Quiero decir, seguro que no pudo anticiparlo. Pero tampoco puedes saber en sí por lo que Pablo estaba pasando en ese momento cuando escribió estas palabras para animar a otros. Su arresto domiciliario no tenía servicio de entrega de comida como DoorDash o Uber Eats. Tampoco tenía manera de ordenar su despensa como Instacart o Clicklist. No tenía plataforma de películas como Netflix o Disney Plus. No tenía FaceTime o Zoom. Esta carta era su FaceTime. No usó su FaceTime para quejarse sobre sus preocupaciones legítimas, no. Sino que lo puso o lo usó para alentar a otros quienes estaban mucho mejor que él en ese momento. Sin embargo, estoy muy seguro de que tenía emojis. No aparecen de la misma manera en el griego original, pero estoy seguro de que tenía emojis. Lo que digo es que Jesús ciertamente los tenía. Con frecuencia les explicaba algo a sus discípulos y luego ellos regresaban diciendo algo como, «Señor, ¿deberíamos invocar que caiga fuego del cielo en esa aldea?» Me lo imagino usando el emoji con la palmada en la cara, la palmada facial de no lo puedo creer lo que me están diciendo. No sé si en verdad estés entendiendo la historia completa. Así que, ¿cómo nos olvidamos a preocuparnos? Bueno, en la preparación del mensaje encontré varios recursos que sugirieron designar un tiempo de preocupación, todos los días designarlo. Entonces, en lugar de preocuparte por todo durante todo el día, escribe todas las preocupaciones que te vengan a la mente. Cuando comiences a preocuparte por algo, anótalo. Utiliza notas adhesivas o tarjetas o utiliza esta herramienta, el celular, muy, muy práctica, que la mayoría de nosotros mantenemos cerca durante todo el día. Simplemente escríbelos todos. Luego, a la hora que designes, no lo hagas, repito, no lo hagas justo antes de irte a la cama. Pero a la hora que designes, saca tu lista de preocupaciones y luego piensa en ellas. Establece una hora de inicio y una hora de terminar antes de comenzar. Más o menos dale de 20 a 30 minutos. Ese es tu tiempo de preocupación. que designaste. De esa forma, la preocupación no dominará todo tu día. A medida que eso se convierta en una práctica regular y requiere práctica, te preocuparás menos a lo largo del día y aprenderás a dividirlo en una parte específica y significativamente más pequeña del día. Hay toda una psicología detrás de cómo funciona esto, en la cual no tengo tiempo para entrar en este momento en detalle, pero puede ser muy útil. Ahora bien, este es solamente el primer paso para olvidarnos cómo preocuparnos. No te preocupes por nada. También necesitamos orar por todo. Pablo escribe en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Esto es grandioso, porque es cuando normalmente decimos, no tengo tiempo de orar, o no tengo tanto tiempo para orar. Escucha, recuerda lo que usamos para anotar nuestras preocupaciones, para que las tengamos todas descritas cuando lleguemos a nuestro tiempo designado de preocupación, ¿ok? Permíteme hacerte una pregunta muy profunda, una pregunta muy personal. ¿Cuántas veces en la semana pasada agarraste este dispositivo, tu celular, y viste un anuncio mientras esperabas que se cargara el siguiente nivel de lo que estabas jugando? Y pensaste, ¿por qué no se mueve este bloque en su lugar en vez de ese? ¿Esa es la forma de llevarle algún agua a los peces? No. Ahora, no voy a pararme aquí y decirles que dejen de jugar Candy Crush o Saga o Among Us o lo que sea el juego del momento. No lo voy a hacer. Pero te voy a preguntar, ¿cuántas horas de tu tiempo ocupa eso? No estoy diciendo que no juegues. Los juegos y el entretenimiento en realidad tienen un propósito importante en nuestras vidas. Pero si eso es una prioridad en tu vida, y también me estás diciendo que no tienes tiempo de orar, te digo que estás equivocado. Tienes tiempo de orar. E incluso podría sugerir que tal vez estés usando ese tiempo para orar, pero no a Dios. Lo sé, eso también me dolió a mí. Ya comenzamos a eliminar la preocupación de cada momento del día y ahora comenzamos a moverlo al tiempo que designamos de preocupación. Ahora, simplemente convertimos el tiempo de preocupación en tiempo de oración. ¿Ves? Que estamos agregando minutos al día moviendo la preocupación, luego colocamos la preocupación en menos tiempo del que se solía ocupar y a continuación estamos santificando ese tiempo, le estamos dando ese tiempo a Dios, el que realmente tiene el poder de hacer cualquier cosa sobre las cosas que nos preocupan, a Él, a Dios. Esto va a requerir disciplina, esto va a requerir dedicación, esto va a requerir un esfuerzo de nuestra parte. Cuando hacemos eso, vamos a descubrir que tenemos tiempo para orar. No sé tú, pero a veces creo que solo puedo hablar con Dios sobre cosas espirituales. ¿Alguna vez has pensado eso? Como si Dios solo se preocupa por mi lectura bíblica, o a quién invito a la iglesia, o a cuántas personas les hablo de Jesús. Pero eso no es cierto. Pablo dice, ora por todo. ¿Está Dios interesado en los pagos de tu casa? Sí. ¿Está Dios interesado en tus alergias? Por supuesto. ¿Está Dios interesado en tus relaciones? Definitivamente. ¿Está Dios interesado en tu trabajo? Completamente. Dios le importa cada detalle de nuestras vidas. Dios le importa cada detalle de mi vida. Dilo fuerte. Dios le importa cada detalle de mi vida. Y escríbelo ahí en la ventanilla de conversación. Dios le importa cada detalle de mi vida. Dios se preocupa por las cosas grandes y las pequeñas. El Dios que le dio forma a las estrellas y puso los planetas en movimiento. El Dios que hace que cada copo de nieve sea único. El Dios que hace que cada huella digital sea única. No tiene problemas para manejar los detalles de tu vida. Él es tanto el Dios de los enfermos, heridos y moribundos como el Dios de las llaves perdidas. Si hay algo por lo que vale la pena preocuparse, entonces vale la pena orar por ello. No hay nada en tu vida que sea insignificante para Dios. Pedro nos recuerda en 1 de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cómo hacemos eso? Hablando con Dios sobre nuestras preocupaciones. Eso es todo lo que es la oración, hablar con Dios. Dile, Dios, estoy preocupado por esto o aquello. Dios, no sé cómo lidiar con esta situación. Y haz esto con las pequeñas cosas y con las cosas mayores. Y sí, esto es simple decirlo y mucho más difícil de hacer. Créeme, estoy ahí contigo. Pero es algo que podemos aprender y necesitamos aprender una y otra vez. No te preocupes por nada, ora por todo. Y también necesitamos agradecerle a Dios en todas las cosas. Nuevamente, Pablo escribe en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cada vez que oramos, debemos dar gracias. A eso lo llamamos acción de gracias. ¿Qué? Lo sé, no es solo un nombre inteligente para el principal día festivo. Quiero decir que ese es el propósito del día festivo, ¿verdad? Para hacer una pausa juntos y dar gracias. ¿Sabías que se han realizado estudios que muestran que la gratitud en realidad aumenta la capacidad de tu sistema inmunológico para combatir infecciones? Te vuelves menos susceptible al estrés y menos susceptible a enfermarte cuando estás agradecido. Piensa en las personas que conoces que son personas agradecidas. Probablemente también sean personas felices, ¿verdad? De hecho, probablemente estés sonriendo solo de pensar en ellas. ¿Tienes personas así en tu vida? Espero que las tengas. Si no es así, debes asistir a un grupo de compañerismo y encontrar personas agradecidas. Y si no puedes encontrar a ninguna, debes convertirte en una persona agradecida. En esa persona agradecida. Cultivar una actitud de gratitud en tu vida puede reducir el estrés y puede aumentar la felicidad y ayudarte a mantenerte más saludable. Uno de los mejores ejercicios que puedes hacer para ayudar con esto es comenzar a escribir todas las cosas en tu vida por las que estás agradecido. Lo que quiero decir es que, ¿por qué no? ¿Por qué no escribirlas? Estamos escribiendo nuestras preocupaciones, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer eso, a escribir nuestras preocupaciones. Entonces también anotemos las cosas por las que también estamos agradecidos. Leímos esto juntos hace un momento en la Nueva Traducción Viviente y aquí está en la Nueva Biblia de las Américas, Primera de Tesalonicenses 5, Pablo dice en el verso 18, «Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». ¿Te fijas que dice «en todo»? Esa es la palabra más importante para evitar malinterpretar este versículo. No dice den gracias por todo, dice den gracias en todo. No le damos gracias a Dios por todo, le damos gracias a Dios en todo. Las cosas malas pasan todo el tiempo en nuestras vidas, ¿verdad? Se nos poncha la llanta, nos enfermamos, alguien a quien amamos recibe un diagnóstico serio, también hay maldad en el mundo. Se supone que no debemos dar gracias por esas circunstancias. Se supone que debemos dar gracias en esas circunstancias. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios puede traer, sacar el bien de cualquier situación, de cualquier circunstancia por la que estás pasando. No importa lo malo que sea, podemos darle gracias a Dios en cualquier circunstancia porque sabemos que Dios puede traer, que Él puede sacar algo bueno de esa circunstancia. Romanos 8:28 es un verso muy importante para memorizar, el cual nos ayudará a reenfocarnos cuando enfrentamos preocupaciones, estrés y tiempos difíciles. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Te das cuenta que aquí también dice, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien? No dice, Dios hace todas las cosas. Eso no dice. No dice eso. No, no, no. Él hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así es como podemos agradecer a Dios en todas las cosas. Podemos dar gracias cuando las cosas buenas pasan y podemos dar gracias cuando suceden cosas malas porque sabemos que Dios trabajará para nuestro bien. Entonces no te preocupes por nada, ora por todo, agradécele a Dios en todas las cosas y por último, necesitamos pensar en las cosas correctas. Pablo se está preparando para concluir esta carta a la iglesia en Filipos y dice esto en el versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En sí, esto es la clave para reducir el estrés y la ansiedad. Esto es lo que realmente puede ayudarnos a cultivar esa actitud de gratitud que necesitamos. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Ves? Todo lo que ponemos en nuestro cerebro es lo que va a salir. Y todo con lo que alimentamos nuestras mentes, lo que sea que pensemos, saldrá a la luz en nuestras vidas. Los consejeros y psicólogos llaman a esto el ciclo de pensar, sentir y actuar. Y la forma en que pensamos influye en la forma en que nos sentimos y la forma en que nos sentimos influye en nuestra forma de actuar. Todo lo que ponga en mi mente tendrá un impacto en cómo me siento. La forma en que me siento va a tener un impacto en cómo me comporto. Entonces, Dios dice, si quieres cambiar tu vida, debes cambiar lo que estás pensando. Dice que tenemos que concentrar nuestros pensamientos en lo que es verdadero, en lo que es honorable, justo, puro, bello, admirable. Dice que debemos pensar en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo te está yendo? ¿En qué están concentrados tus pensamientos? Ve esa lista nuevamente y pones balanza. Si parece estar desequilibrado, entonces debes tomar el control de tus pensamientos y tienes que ser intencional al respecto. Esto puede significar que debes hacer algunos cambios en los medios que consumes, las cosas que vemos, escuchamos, jugamos o leemos. Tiene que haber cambios ahí. ¿En qué es lo que más piensas? ¿Dónde están concentrados tus pensamientos? Sea lo que sea, está dando forma a cómo te sientes. Y la forma en que te sientes está dando forma a tu forma de actuar. Donde quiera que se concentren tus pensamientos, está moldeando quién eres y en quién te estás convirtiendo. Si queremos llegar a ser más como Jesús, y ese es el objetivo de esta vida, necesitamos llenar nuestras mentes con estas cosas. Necesitamos llenar nuestras mentes con su palabra. Luego veamos nuevamente el verso 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios guardará o cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dios nos promete su paz. Su paz está en nuestros corazones conforme vivimos en Cristo Jesús. Podemos probar todo tipo de cosas para encontrar la paz, pero al final solo son distracciones temporales y vacías. La paz de Dios va más allá de nuestro entendimiento humano. En realidad no tiene sentido para nosotros, pero sí para Dios. ¿Y cómo obtenemos esa paz? No te preocupes por nada. Ora por todo. Agradécele a Dios en todas las cosas. Piensa en las cosas correctas. Pero quiero que se fijen en la última parte del versículo 7. Dice, la paz de Dios guardará. Otras Biblias dicen, cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esa palabra guardar es un término militar. Significa un centinela, una guarnición de soldados. Cuando Pablo les estaba escribiendo a estas personas en Filipos, era una ciudad romana. Era una colonia protegida por el Imperio Romano. La región romana, los centinelas, mantuvieron la paz en la ciudad. Y Dios dice que cuando confiamos en Jesús, cuando confío en Jesús, Él pone un centinela en mi mente y en mi corazón. Me mantiene en paz cuando todo lo demás quiere estresarme. Pero la clave para eso está al final del versículo. Mientras vivan en Cristo Jesús. La clave de esa paz es una relación con Jesucristo. Si no has experimentado ese tipo de paz, pero la deseas, estaremos más que felices de presentarte a Jesús el día de hoy. En unos minutos, cuando concluyamos el servicio, si estás aquí en persona, ven a hablar con uno de los miembros de nuestro equipo de administración. Estarán al frente, justo aquí, frente al escenario. Si estás en línea, haz clic en la ventanilla de oración en vivo y un miembro de nuestro equipo de oración se conectará contigo allí, en privado. Entonces, ¿qué es lo que te ha preocupado el día de hoy? Y estoy seguro de que todos tenemos al menos una cosa que nos preocupa hoy. Estoy seguro de ello. Así que comencemos a poner esto en práctica ahora mismo. Donde quiera que estés, quiero que escojas solo una cosa por la que estás estresado. Algo que te tiene atado por dentro. Algo que te preocupa. Escoge solamente una por ahorita. Solamente estamos comenzando, entonces una está bien, ¿de acuerdo? Este es solamente el comienzo de nuestra práctica. Y vamos a mantener esto muy simple. Y vamos a ser muy honestos. Toma un momento y centra tus pensamientos en Dios. Ni siquiera tienes que estar seguro de que hay un Dios para poder hacer esto. En serio. Por eso somos honestos. Puedes simplemente decir algo como, está bien, Dios. Ni siquiera estoy seguro de que estés aquí. Pero si es así, ayúdame a hacer esto. No tienes que hacerlo, pero te animo a que cierres los ojos solo para ayudar a bloquear las distracciones. Centra tu atención en Dios, enfoca tus pensamientos en Dios. Y luego habla con Dios sobre lo que sea que te preocupe. Recuerda, no importa si es grande o pequeño. No importa si es espiritual o no. Solo dile lo que te preocupa. Puedes hacer esto en voz alta. Puedes decirlo dentro de ti. Dios conoce tus pensamientos. Pero sé sincero con Él. Sé honesto con Él. Tal vez estés frustrado con alguien. Tal vez estés frustrado con Dios. Y está bien, díselo. Él ya lo sabe. Así que no es como que se va a sorprender. Pero díselo, te sentirás un poco mejor. Eso es todo lo que vamos a hacer por ahora. Si quieres preguntarle qué quieres que hagas a continuación, adelante. Pídeselo a Dios, pregúntale a Dios. Pero no tienes que. En este momento solo le estamos contando nuestras preocupaciones a Dios. Solo le estamos dando nuestras preocupaciones. Si quieres preguntarle qué va a hacer o si quieres pedirle que haga algo, nuevamente, adelante, díselo. Pero no es necesario hacerlo todavía. Ahorita el punto es comenzar a darle a Dios nuestras preocupaciones. Ahora, dáselas a Dios. Díselas a Dios. Y ahora vamos a tomar un momento para darle las gracias. Y voy a orar en voz alta, pero puedes hacer tu propia oración de agradecimiento mientras oro. Dios, gracias. Gracias porque podemos darte nuestras preocupaciones a ti. Y Dios, gracias porque te preocupas por cada detalle de nuestras vidas, las pequeñas cosas y las grandes cosas. Permítenos darte nuestras preocupaciones. Recuérdanos que en esta temporada de cambio y de mucha ocupación, permítenos recordar de darte nuestras preocupaciones, de orar en todo. Y ayúdanos a pensar en las cosas correctas y a dar las gracias. Te pido específicamente por aquellos que están luchando con su vida y viven con pensamientos que no pueden quitar. Oro, Espíritu Santo, que entres en sus pensamientos y rompas el poder de esos pensamientos en sus vidas en el nombre de Jesús. Dios, entre nuestras preocupaciones, los que están enfermos o heridos, que tu poder sanador venga, que tu reino llegue a sus vidas. Toca sus cuerpos, sánalos en el nombre de Jesús. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero decirles una de las cosas que estoy agradecido. Y estoy agradecido por ustedes que están aquí en persona y por ustedes que nos están acompañando en línea. Estoy agradecido que decidieron conectarse con nosotros en un fin de semana festivo para estudiar la palabra de Dios y alabar a Dios juntos. Oro que Dios te bendiga esta semana en la que entramos en una temporada muy ocupada. Oro que su presencia te toque, que Él esté contigo y oro para que Dios les dé un fresco toque el día de hoy. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana.